can't break. Remember when the big one that do you for them? Suddenly the boy we all stop feeling weak. Si hay una frase que nos ha hecho famoso a este programa es que caña a caña se hizo España, eso no hay ninguna duda. Fernando Berlín, Pablo Valle.
Muy buenas.
Muy bien elegida.
Tomando una caña salió esta sección hace ya un mes, tomando una caña con Sebastián Álvaro y con Pancho Varona. Muy buenas a los dos, bienvenidos. Hola, de nuevo.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué
salió
tal?
La idea de hacer una sección
recién llegado el frío.
De montaña y de música. Y en eso estamos, con, como bien decía Sebas, un expedicionario que acaba de regresar de Pakistán, donde las ha pasado bastante canutas.
Y bastante donde, bien también.
Y bastante bien también, porque lo que tiene la montaña es que tanto te da como te quita, ¿no? No sé si da más o quita menos. O...
Yo creo que nos da más, lo que pasa es que nos quita afectos y personas, y eso es una putada. Pero la vida en general es así. Así que si tuviera que volver a empezar, a pesar de los 25 amigos cercanos perdidos, volvería a dedicarme a esto.
Una imagen que, o un momento que te quedes de esta última expedición. Sé que será muy difícil porque habréis tenido muchísimas vivencias, pero ¿ha habido algún momento especial en esa expedición?
Ha habido muchísimos, porque además hemos sido un grupo de amigos irrepetible o casi, y ha estado llena de cosas, de las cosas que me interesan, además de experiencias, de emociones. Así que, por ejemplo, la vista desde el campo 1 que montamos es gloriosa, te llena. Son momentos que llenan una vida. Así que
esa foto con toda la montaña detrás nublada, ¿no? Esa foto maravillosa que pusiste en Twitter o en Facebook, eso es impresionante, sí, ¿no?
Es impresionante.
Esa vista impresionante, ¿no?
Tiene que ver con nuestro lóbulo frontal, que es el de las emociones. Ese tipo de cosas que tienen que ver con la química y con las cosas que no controlamos y que al mismo tiempo nos hacen felices y tristezas, porque las emociones, ahí está la alegría, pero está la tristeza, está la amargura, está la pena, pero en este caso está llena de cosas y de cosas buenas, porque hemos puesto mucho a cambio en el plato de la balanza. Hemos esforzado mucho, la expedición ha sido durísima, el frío te va matando, te va agotando, te va comiendo en el transcurso de los días, te va quitando la poca grasa que tienes y te das cuenta que te congelas y te mueres fácilmente, muy sencillamente, ¿no? Y luego hemos arriesgado mucho. Iba a decir que le habíamos echado mucho valor, ¿no? Mucha valentía. Y los chavales, dos chavales, al final consiguieron subir a la cumbre. Es la única expedición invernal española que ha hecho una cumbre en el Karakorum. De todas las expediciones que había este año, que tampoco es que hubiera muchas, cuatro, somos la única que hemos hecho cumbre. Así que quiere decir que hemos trabajado bien, que hemos metido esfuerzo, talento, valentía, y luego el monte nos ha dejado escapar.
Y encima te has venido con mi competencia, porque yo tengo 9 8000, tú lo sabes, y te has traído uno que tiene 10, ¿o cómo es esto?
Alex Chicón, sí, es un grandísimo amigo, que además le rescaté yo para este negociado, no sé si es bueno o malo, seguramente la novia piensa que es pero Alex, que tiene 31 años, es energía pura, es la energía desbocada. Así que todo mi trabajo en la expedición ha sido llevar la cuadriga de ese caballo.
Tú tampoco estás mal de energía desbocada, ¿eh? Tú tampoco estás mal de energía desbocada.
Me tenías que haber conocido hace 20 años.
Miedo me das.
Oye, vamos a empezar esta sección de hoy porque nos vamos a ir a la Antártida, ¿no? Nos vamos a pasar un poquito de frío, ¿no?
Sí, también. Pero sobre todo de belleza. No hay un sentimiento que llaman los románticos en el siglo XIX... y que Kant lo describe muy bien, que le llama el sentimiento sublime, que es el sentimiento que tienes, que es una mezcla de atracción y pavor. No hay ningún otro lugar en la Tierra que mezcle ese concepto como la Antártida. Antártida es un continente, la gente lo olvida, de hecho nos enseñan en el colegio, me enseñaban a mí, espero que a los niños de hoy les enseñen mejor, que hay 5 continentes en la Tierra. Hay 6 continentes. La Antártida es en sí mismo un continente que puede llegar a tener de punta a punta 6.300 kilómetros. Y es un continente que es el mundo al margen del mundo. Fue el último continente en ser explorado, en ser descubierto. Cook le rodeó y no llegó a verlo realmente. Y es el único continente, el único lugar del planeta que no ha sido parcelado, conquistado, colonizado, que no es de nadie, y eso abre las puertas a que en un futuro pudiera ser, por ejemplo, parque mundial, y es al mismo tiempo el continente más frío, más alto, más ventoso, en el que una palabra define la vida y lo que no es la vida en el continente, que es el hielo. Es un continente aplastado por trillones de toneladas de hierro, de hielo, de tal forma que está hundido. Dicen que si le quitaran de repente el hielo a la Antártida, el continente saldría para arriba más de 1000 metros. Hay zonas de la Antártida que tienen hasta 4.800 metros de espesor de hielo. Y eso hace que la vida dentro del continente prácticamente sea imposible. Aunque hay una base norteamericana en el Polo Sur y alguna otra base rusa, por ejemplo, todas están en las afueras, pero realmente el continente es invivible, entre comillas. Si tú quitaras de ahí el combustible, no se podría vivir. De hecho, en el corto verano antártico, que es en el que estuvimos, en el que fuimos, la temperatura normal son 25, 30, 35 grados bajo cero. Pero en invierno se ha llegado a medir en Vostok 89,7 grados centígrados bajo cero.
Ajá. ¿Y por qué esta música, Pancho Varona?
Hombre, esto viene al hilo de que Sebas me contaba que hicieron una expedición maravillosa en el año 94, que terminó en desgracia. Y yo he elegido una canción de Nirvana, Come As You Are, porque también en el 94 fue cuando Nirvana sacó su último disco, que es este Unplugged en la MTV. Y Kurt Cobain también tuvo un final bastante desgraciado.
Sí. Porque esta canción entonces la asociamos también a un hecho duro y complicado, ¿no?, en vuestra vida.
Sí, sí, al verano de 1994. El 5 de agosto de 1994 nos encontrábamos por cuarta vez en el K2, fuimos a la cara norte. Ya habíamos intentado subir al K2 por diferentes vertientes, habíamos pasado siempre de 8000 metros, habíamos intentado rutas diferentes. En 1983 no sabíamos qué era el K2 y organicé una expedición que es probablemente la expedición que más he aprendido de las 216 o 18 que tengo ahora mismo, y aprendí mucho por lo mucho que me equivoqué. Nos equivocamos de objetivo, nos equivocamos de ruta, pero sobrevivimos. Y de aquel grupo básico es lo que nos dio lugar al filo del imposible. Durante 11 años realmente lo que hicimos fue prepararnos para volver al K2. Y esta vez volvimos al K2 con un grupo pequeñito, pero al mismo tiempo un equipo de los más fuertes que he tenido, de gente competente, valiente, y subimos a la cumbre del K2 por la vertiente norte, que es la vertiente más fría, seguramente la más sombría, la más dura de acometer. Pero al llegar a la cumbre, la primera cordada, José Carlos Tamayo y Sevitar de la Cruz, la cámara se les congeló, así que teníamos una buena historia, pero nos faltaban las imágenes que dan sentido a esa historia, que eran las imágenes de cumbre. Así que volvimos a mandar otra cordada, en la que formaba parte Juanjo San Sebastián y Acho Apellaniz, y entonces vivimos una historia durísima. Bueno, probablemente de las historias más duras que hemos vivido en Alfilo. Tuvimos a Juanjo y a Acho perdidos 5 días por encima de 8.000 metros... sin saco de dormir, sin botellas de oxígeno, sin nada que beber, sin nada que comer, y a resultas de esa expedición, de esa durísima expedición, en la que además otros dos compañeros, Ramón Portilla y Sebar de la Cruz, se jugaron literalmente la vida para subir a por Acho y bajarlo, cuando parecía que estábamos saliendo, que nos había dejado el K2 salir de esa historia, Acho murió en la tienda del campo 2 a 6.500 metros.
Dios mío, antes estábamos hablando del sufrimiento, lo que es la capacidad del cuerpo humano por sufrir, ¿no? Estábamos hablando antes de torturas y decíamos lo que es capaz un cuerpo humano que le están torturando de aguantar, ¿no? ¿Tú te sigues sorprendiendo de la capacidad que tiene el cuerpo humano de resistir el esfuerzo, de resistir el cansancio, de resistir el frío?
Me sorprende poco, porque yo he estado muchas veces en situaciones límites con amigos como Alex Chicón. Morirte es muy difícil, y es muy difícil porque porque genéticamente estamos adaptados para sobrevivir. Y eso es lo que explica que haya gente que haya sobrevivido a los campos de concentración. Por ejemplo, el libro que escribió Viktor Frankl, de El hombre en busca de sentido, después de perder a la mujer en un campo de concentración, se impuso la tarea de sobrevivir para contarlo, para que alguien pudiera dar testimonio de aquello. De todas las maneras, no se conoce ningún otro ejemplo en el Himalaya de que una persona haya sobrevivido el tiempo que estuvo hecho en las condiciones que estuvo hecho. Y eso quiere decir que era una persona de una fortaleza acojonante. Pero sobre todo lo que influyó es que desde abajo nuestros compañeros por walkie le iban animando y le iban diciendo: piensa en tu mujer. Y eso le hacía arrastrarse literalmente. Pero al final le perdimos en el campo 2 y fue uno de los momentos más duros. A nivel personal y sale, a nivel
sale
de equipo.
En el programa del filo de lo imposible, sí. Sale todo. Es impresionante ese programa. Yo lo tengo grabado en mi memoria y en mi corazón, porque es durísimo ese programa. Recuerdo perfectamente.
Sí. Estuve 6 meses pensando si eso debería de contarlo a la gente. Y me pareció que el ejemplo de solidaridad de la gente dejándose el pellejo por su otra gente merecía la pena ser contado. Y además estábamos viviendo un mal momento en la tele. Ya sé que a veces la visión de Al Filo era idílica, ¿no? Y de hecho todavía hoy en día hay gente que dice: joder, os pagaban los viajes, qué bien os lo pasabais, ¿no? Bueno, pero eso no es cierto. Cualquiera que hace un programa de radio como el tuyo sabe el curro que hay detrás. Pero en nuestro caso estábamos pasando un mal momento en la tele, estábamos contra las cuerdas. Y de repente me llamaron unos amigos militares, uno de ellos que acabó de inaugurar la exposición fotográfica, que es general, entonces eran capitanes, el general Francisco José Gann y Francisco Soria, y nos dijeron: ¿y por qué no vamos a la Antártida? Y tardé muy poco tiempo en decidir. Porque al final pensé que mi vida tenía sentido si seguíamos haciendo Al Filo y si contábamos esa historia. Así que de repente nos vimos en Punta Arenas metidos en un Hércules que toma sobre una pista de aterrizaje de hielo, literalmente, es hielo cristalino que no está aplanado y por tanto tomas en posición de emergencia, ¿no? Y recuerdo muy bien ese viaje, porque está ligado a una canción de Sabina y Panchito.
Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares. Tenemos la duda y la fe, sumo y sigo. Tenemos moteles, garitos, altares. Tenemos montañas, amores que matan. Tenemos silencio, tabaco, razones. Tenemos Venecia, tenemos Manhattan. Tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente. Tenemos costumbres, pudores, jadeos. Tenemos la boca, la lengua, los dientes. Saliva, cinismo, locura, deseo. Tenemos el sexo y el rock y la droga. Los pies en el barrio y el grito en el cielo. Tenemos Quintero, León y Quiroga.
Y un business pendiente con Pedro Botero.
Palabras, más de 100 motivos
para no cortarse de un tajo las venas.
Más de 100 pupilas donde vernos vivos.
Más de 100 mentiras
que valen la pena. Que valen la pena.
¿Qué momento nos habéis regalado?
Una de las voces era la de Sebastián Álvaro, sí, ¿eh? No sí, se sí, piensen ¿no? ustedes que los coros lo hacía.
Es una corista otro. Estupenda, Sebastián.
Muchas gracias, amigo. Esta es le estaba escribiendo en el avión que nos llevaba a la Antártida, le estaba escribiendo una carta en el que pretendía explicar a la mujer de Acho, a Nati, por qué Acho se había quedado en el K2, ¿no? Y realmente no sabía cómo contárselo, cómo explicarle la necesidad de que a pesar de todo teníamos que seguir vivos. Y iba cantando esta canción y lo que hice fue escribirle la canción de 100 mentiras a Nati, ¿no? Y me pareció de las cosas más bonitas. Yo siempre le cuento a Pancho que para nosotros muchas de sus canciones quieren decir cosas diferentes. Así que cuando decíamos hace poco, ¿no?, antes de irme, recuérdala cuando el mundo es sórdido y ajeno, ¿no?
Cuando aprieta el frío, sí.
Cuando aprieta el frío. Es que para nosotros cuando aprieta el frío es... Estaba el otro día metido dentro de la tienda de campaña y mi termómetro marcaba 21 grados bajo cero. Y estaba metido dentro del saco con los guantes puestos, porque luego te vas quitando ropa, y estaba oyendo las canciones de Panchito. Para nosotros, cuando el mundo es sórdido y ajeno, es cuando estás tirado en el Karakorum. Cuando sabes que estás solo, que es belleza fría y serena y severa, pero cuando te lo estás pasando bien, pero cuando el mundo te tiene contra las cuerdas. Ellos seguro que la han escrito para otra gente, ¿no? Y para otra...
Son más de 100 mentiras. Cualquiera se las puede aplicar, ¿no? Porque son más de 100 mentiras, efectivamente, ¿no? Y yo creo que es el lugar más emocionante donde nos han podido escuchar, creo que es en esa tienda de campaña en el Karakorum, ¿no? Me parece que no hay mejor lugar para escuchar esa canción. Por ejemplo, Más de 100 mentiras o Cuando aprieta el frío, cualquiera, ¿no?
¿Y la alegría?
Daría media vida por estar en ese momento ahí contigo en la tienda.
Vas a estar.
¿Pero hay minibar o no hay minibar?
Ya te cuento.
Y la alegría que le da a uno recibir en esos momentos cuando dices, Eber, fíjate la tecnología como es, y de repente que te llegue un WhatsApp a tu teléfono móvil, que seas Sebastián Álvaro diciéndote, oye, aquí estoy en la tienda de campaña, que me voy ya a dormir, que buenas noches, que estoy en medio de la nieve con esta temperatura, y dices, y que en estos momentos tan difíciles todavía tenga la esta de acordarse de los amigos y de mandarles un mensaje y de incluso de darles ánimos él a ellos, ¿no?
Es que en esos lugares es cuando más te acuerdas de la gente que te quiere. Y por cierto, eso es lo único que nos queda. Porque morir no siendo el más rico del cementerio no te vale de nada. Lo único que nos llevamos puesto es eso. Son los afectos, los cariños, los amores. Y de esos no hay muchos realmente verdaderos, ¿no? Así que en esos lugares lo que te pasa en esos sitios no es que vas buscando la muerte ni colocarte en situaciones extremas. En esos sitios es donde más vivo te sientes.
Oye, tú que has estado en tantos rincones maravillosos para los ojos, porque has visto cosas que no todo el mundo vamos a poder ver nunca. Cuando uno llega a la Antártida, tiene que dejar para un lado los sentidos visuales para centrarse en los sentimientos, ¿no? Porque la visión que uno tiene no es tan impresionante como la que uno pueda ver en el Everest o en algún otro lugar, ¿no?, donde has estado, ¿no?
Es un lugar diferente. Bueno, primero, cuando te bajas de ese Hércules, que no para los motores, y se va, lo primero que sientes es acojone. Es que te acabas de bajar de un avión en el que hay calefacción, y aunque te bajas con las botas de plástico, el mono de pluma, el plumífero, el verdugo, las gafas, fuera ahí 35 grados bajo cero. Y o vienen a buscarte inmediatamente y te meten en una tienda donde poder abrigarte, o morirías en muy poco tiempo. Así que la primera sensación que tienes es de vulnerabilidad. Así que en ese aspecto la Antártida es el lugar más grandioso de la Tierra. Porque la grandeza que tiene el hombre, que tenemos los seres humanos, no tiene que ver con nuestra capacidad tecnológica, ni siquiera con nuestra capacidad de transformación del planeta. La única grandeza del hombre reside en darse cuenta de tu vulnerabilidad. Y hay veces que se nos va, desde luego en las ciudades no tienes esa sensación nunca, porque tienes un coche, porque tienes un calefacción, porque tenemos un lugar que apretas un botón y se enciende la luz. Lo primero que he hecho a casa, bueno, la segunda cosa que he hecho en casa al llegar, ¿sabes cuál ha sido? Abrir el grifo y que salga agua caliente. Es decir, convertimos las cosas maravillosas en rutinarias, que por cierto es lo que vosotros cantáis, y al convertirlas en rutinarias se vuelven vulgares. Y cuando un amor se vuelve en vulgar y rutinario, deja de serlo. Bueno, pues igual que eso que cantáis del amor, le pasa al agua caliente.
Además contabas que en un hotel estabais a 0 grados. En bueno, la habitación del hotel, ¿no?
A 5 grados bajo cero, dentro del hotel.
Dentro del hotel, ¿no? En la habitación del hotel, ¿no? Qué sí. barbaridad, ¿no?
No, que va, es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito porque luego vienes y te acuestas en tu cama. Ya no digamos con tu chica, ¿no? Que eso ya es la hostia.
¿La mía?
No, yo no he dicho nada.
Dice Gracia en Twitter, en la cuenta de Twitter del programa, que le estáis haciendo llorar de emoción, Pancho y Sebas. Y
él
pregunta,
está conteniendo las lágrimas como sí, puede porque sí, es porque un sentimental.
Está muy sensible, sí. Y Oralgina pregunta en el chat si en esos momentos cuando se va el Hércules es cuando aparece la sensación de soledad. La sensación de soledad la conocerás muy bien, ¿no? Porque en esos lugares tan formidables, tan esos espacios tan abiertos,
ahora, por
debe
ejemplo,
frecuentar, ¿no?
Sí, pero hay dos clases de soledades. Una, la que te imponen. Y la soledad impuesta debe de ser de las cosas peores del mundo. Que es la soledad de mucha gente que vemos caminando por Madrid, durmiendo en unos cartones en un portal. Eso debe ser de una amargura que es que ni me hago a la idea, ¿no? Pero nosotros buscamos otro tipo de soledad, que es la soledad buscada, que es que tú eliges estar solo. Y cuando vamos a la Antártida o cuando vamos al Himalaya, yo procuro estar solo. Y además procuro llenarlo de cosas, porque eso tiene que ver con las sensaciones y las emociones, y eso es realmente extraordinario. Y al mismo tiempo, porque te das cuenta lo que eres, es que caminando por la Antártida 1000 kilómetros, que es lo que hicimos, 1300 kilómetros, hicimos la primera travesía al polo sur geográfico, y al mismo tiempo estuvimos escalando las montañas más altas de la Antártida. Algunas de ellas eran vírgenes y les pusimos nombres españoles. Somos la única gente que dio nombre españoles a por ejemplo el Monte Jaca. Yo subí un monte más alto que el monte más alto de España, y que subí el primero con otros 4 amigos militares, y le pusimos de nombre Jaca. Y llegas un atardecer en el que miras a tu alrededor y todo es de una belleza infinita. Hay una frase muy bonita de Shackleton que hablaba de la nostalgia y la belleza de los hielos infinitos de la Antártida, ¿no?
La carretera que te conté. Detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas.
Como decíamos, todas las canciones tienen detrás una historia, ¿no? Y esta que estábamos escuchando también tiene sí, una historia detrás, ¿no?
Tienes la historia del Monte Jaca, ¿no? Y luego el resto lo contaremos para la siguiente.
Sí, porque se nos han quedado muchas cosas. Lo que pretendíamos es hablar un poco también de ese, bueno, pues de esa conquista del Polo Sur, que es una historia apasionante, pero que claro, les vamos a dejar con los dientes largos y se la contaremos más adelante en el próximo.
Sí, pero deja que termine con esto, porque la subida a esa montaña tan bella que compartí con 4 amigos, que seguimos siendo como hermanos, yo hablando con uno de los amigos militares, me jugué una apuesta. Que era que esa montaña, por medida de GPS, iba a ser más alta que el Teide. El Teide tiene 3.718 metros. Y lo que me jugué es una copa en el bar Tentaciones. El bar Tentaciones de Punta Arenas es el lugar de más dudosa fama de la ciudad, ¿no? Y entonces yo gané la apuesta. Y la fui a cobrar, porque las apuestas. Y entonces el espectáculo consistía, y este amigo mío es muy muy cortado, pues en un striptease de unas chicas que aparecen por allí, ¿no? Y mi amigo se encontraba mirando al suelo con el gin tonic que había pedido cuando salió una belleza extraordinaria apodada la Argentina, que se fue hacia él y se le quitó el sujetador a menos de una cuarta de la nariz, ¿no? Así que para mí la historia y el final de esa expedición maravillosa, que nos sirvió para reconciliarnos no con la aventura, ni siquiera con Alfilo, a pesar de todo merecía la pena hacerlo, sino que sobre todo me reconcilió con los amigos y con la vida.